Franca Controversia. Una sincera invitación a discutir ideas sobre los grandes conflictos que afectan a las personas. El miedo, la angustia, la inseguridad, el cambio climático, el trabajo, el dinero, el futuro. Los invitamos a compartir ideas en busca de respuestas. Bienvenidos.
Muy buenas tardes, es como siempre un gran gusto estar con ustedes en este programa que se llama Franca Controversia. Hoy que volvemos después de más de 60 programas que los hicimos de manera grabada, hoy volvemos aquí al aire, volvemos a cabina, a nuestra casa en Radio Universidad de Guadalajara, en Ocotlán. Durante más de 60 programas, casi un año y tres meses, estuvimos haciendo programas a través de videollamadas. Y eso nos llevó a países tan diversos como Argentina, Chile, Perú, Ecuador, Costa Rica, Colombia. Estuvimos hablando con gente de Londres en Inglaterra, de Utrecht, de Hilversum en Países Bajos, lo que se conoce popularmente como Holanda. También en España, en Valencia, en Madrid, en Pamplona, en Paraguay y obviamente en casi todos los recovecos de México. Extendiendo esta charla virtual que nos permite la radio y que nos permite la tecnología. Mi nombre es Héctor Farina, me da un gran gusto compartir hoy en un formato totalmente híbrido a través de una videollamada. Tengo aquí a mi señor productor Bernardo Arreola, el puntilloso, siempre presente, siempre a través de mensajes controlando. Él está en la virtualidad y aquí en los controles y en la producción general está Alejandra Cervantes. Me da un gusto enorme estar de vuelta en cabina, y nada menos que hoy para hablar sobre un tema que es polémico, controvertido, que tiene que ver mucho con las discusiones que escuchamos todos los días en materia económica. Usted puede seguir nuestra transmisión, estamos en directo a través de Facebook Live, nos puede encontrar en Facebook como arroba Radio UDG Ocotlán también. Puede escucharnos a través del 107.9 y puede seguirnos en nuestras distintas redes sociales. Estamos tanto en Facebook, en Twitter y en Instagram como arroba Radio UDG Ocotlán, y también estamos como arroba Franca Controversia, tanto en Facebook, en Twitter e Instagram. Me da gusto presentar el día de hoy a nuestro invitado. Él es alguien de la casa, es el doctor Carlos Riojas López, es licenciado en Economía, doctor en Socioeconomía del Desarrollo por el Colegio de Altos Estudios de Ciencias Sociales en París, Francia. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores en el nivel 2. Es un especialista en Historia Económica Comparada y en Desarrollo Económico Regional. Tiene más de 100 publicaciones entre libros, capítulos de libro, artículos y reseñas. Fue profesor invitado en el Departamento de Geografía Humana de la Universidad Libre de Berlín entre 2008 y 2009. Y también en la Facultad de Economía de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí entre 2011 y 2012. Actualmente es profesor investigador adscrito al Centro Universitario de la Ciénega, un estudioso de la historia global que hoy viene para hablar con nosotros sobre el neoliberalismo y la historia de The Economist, esa revista que hace poco desató una polémica por su portada en la que graficó o caricaturizó o criticó al presidente López Obrador. Doctor Carlos Riojas, bienvenido a Franca Controversia.
Muchas gracias, Héctor. Es un placer estar aquí de nuevo con ustedes, sobre todo tener el honor de estar en esta primera sesión después de más de 60 programas que mencionas que se llevaron de manera virtual. Muchas gracias.
Estuvimos aquí exactamente el 11 de marzo por última ocasión en esta cabina. Recuerdo bien que hablamos con el doctor Mario Cano, con el físico hablamos de innovación y después la pandemia nos obligó a reinventarnos, nos obligó como a todos en este mundo a pasar al plano de la virtualidad, tanto en la educación, en la radio, en el empleo, en muchas situaciones que tienen que ver con la vida cotidiana. Pero lo interesante es que seguimos, aquí estamos y que aprovechamos la oportunidad para extender la charla hacia distintos puntos, no solamente de América Latina, sino de Iberoamérica, y eso nos ha traído realmente un gran impacto. Un gran saludo a toda nuestra audiencia, que ahora sí puede comentarnos a través de Facebook Live, puede enviarnos mensajes a nuestra audiencia que está dispersa. entre países distintos como Argentina, Chile, Uruguay, Paraguay, México, obviamente, Costa Rica, Colombia, a toda la gente que nos escucha en Ecuador, en la ciudad de Guayaquil y de Loja, y a nuestra audiencia en Ciudad del Este, en Paraguay, en Concepción, en Asunción, y en tantos otros recovecos de América Latina. Doctor Riojas, la primera pregunta es, para entender un poco esto del neoliberalismo, que se discute mucho, que es un concepto esencialmente controvertido, diría el doctor Fernando Leal Carretero, un concepto que se discute mucho. Algunos niegan inclusive que exista, otros le dan unas definiciones muy precisas que tienen que ver con privatizaciones, pero después de todo este paso del tiempo, en este momento, ¿qué deberíamos entender por neoliberalismo?
Bien, bueno, qué bueno que mencionas esto al principio de las definiciones precisas, porque es uno de los conceptos, digamos, sumamente controversiales. Y precisamente una vez que se trata de definir con ciertos límites, una vez que termina la definición, lo único que viene es una cascada de dudas. De tal manera que no hay una definición única de neoliberalismo, ni una que se sobreponga a las otras. Sin embargo, podemos entender de manera general que el neoliberalismo es un sistema de dominación de clase con tres pilares fundamentales. Un pilar de ellos es la filosofía, es una filosofía que radica en el individuo como persona, digamos, aislada de la sociedad. Otro de sus pilares es la noción política de neoliberalismo, que tiene todo rechazo a cualquier acción colectiva donde se incluye el Estado. Y una de las vertientes también importantes que generan este, digamos, tripié que sostiene el neoliberalismo es la concepción económica. Dentro de su concepción económica tenemos dos grandes vertientes. Una de ellas es la teoría neoclásica, que es la que tradicionalmente se estudia en las escuelas de economía, cuyo núcleo central son los modelos de equilibrio general. Y la otra vertiente, que de pronto se olvida a quienes son los estudiosos del neoliberalismo o hablan de ella, es una teoría económica que tiene que ver con la espontaneidad, con una teoría evolutiva de corte, digamos, tipo Friedrich von Hayek de la escuela austriaca. Entonces, es la combinación de estos tres elementos lo que podemos caracterizar a grandes rasgos el neoliberalismo. El neoliberalismo no es una teoría económica. Constantemente tengo que corregir a muchos de mis estudiantes que hablan del neoliberalismo con una teoría económica y la confunden a veces con la teoría económica neoclásica, es decir, contribuye pero no es. Entonces sería de entrada esas tres pilares, digamos, que nos ayudan a entender lo que es el neoliberalismo. Lo que prevalece de manera general es su perspectiva económica, que se puede, digamos, traducir en el impulso del libre mercado. Serían esos tres elementos de entrada lo que podemos catalogar al neoliberalismo.
Doctor Riojas, con la pandemia hubo otra vez una discusión muy fuerte entre si los efectos de una pandemia como esta que paralizó, ya tiene paralizada la humanidad desde hace un año y medio, paralizada en el sentido de restricciones, si esta pandemia exacerbó el neoliberalismo o acabó con él o lo dejó igual.
Mira, desde mi punto de vista, tenemos que desde el periodo de 1973 a 2020 fue un periodo que dio vida a este proceso que va a desencadenar la neoliberalización de nuestras vidas, ¿no? En general. Esta neoliberalización se va a presentar de manera más nítida en América Latina, es decir, América Latina fue uno de los pioneros a partir de 1973, después del golpe de Estado, precisamente el 11 de septiembre, por parte del dictador Augusto Pinochet. Sin embargo, fue hasta 1979 que el sistema neoliberal va a alcanzar sus dimensiones globales que lo van a caracterizar. Fue precisamente la crisis sanitaria del SARS-CoV-2 quien va a desnudar las incongruencias generales de este sistema que ya se habían, digamos, señalado, pero se van a exhibir de una manera muy clara ahora durante la pandemia. de tal manera que por más inadecuado, ridículo, nefasto que nos pueda parecer el sistema neoliberal ahora, en su momento, o en un pasado muy cercano, fue un sistema de denominación política, como les menciono, filosófica y económica, muy poderoso, como pocos en la historia de la humanidad. Entonces tenemos casi 50 años de retórica neoliberal y es difícil para una generación quitarse de esa retórica, digamos, neoliberal. Desde mi perspectiva, creo que el neoliberalismo está fuera, ¿ya? Y la crisis del COVID vino a asestar el último golpe. Yo quisiera imaginar, quisiera saber cuál gobierno se atrevería, por ejemplo, a distribuir las vacunas mediante el mecanismo de libre mercado, por ejemplo, ¿no? El mecanismo de libre mercado, y hemos visto cómo todos los estados a nivel global jugaron un papel clave en armar estrategias para contener la pandemia. Es decir, no fue un asunto de individuos ni de empresas, sino fue una acción de carácter colectivo. Entonces, es algo muy interesante en ese sentido, y creo que a partir de que se genera esta crisis de la pandemia, difícilmente va a surgir una retórica neoliberal. Lo podemos ver en los Estados Unidos, como el mismo Estado norteamericano se está reorganizando para impulsar su economía nuevamente, y tenemos uno de los grandes, digamos, pues cómo podemos decir, no vencedores, pero que han utilizado muy bien la estrategia neoliberal, como es China, un país en principio comunista, autoritario, pero que ha sabido jugar muy bien con estas reglas del supuesto libre mercado.
Estamos en franca controversia. Estamos hablando hoy con el doctor Carlos Riojas López. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara. Es un experto en economía, en historia económica, en historia global. Y estamos hablando sobre el neoliberalismo, y vamos a hablar en el siguiente bloque sobre la revista The Economist, sobre esta postura tan crítica que tuvo con respecto al gobierno. Vamos a ir a nuestro primer corte de estación y a la vuelta continuamos aquí en Franca Controversia.
No te despegues. Estás escuchando Franca Controversia. Franca Controversia. Regresamos.
Segundo bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Estamos en vivo, estamos en directo, estamos a través de Facebook Live, estamos a través de nuestras redes sociales. Estamos como arroba Radio UDG Ocotlán en Facebook, en Twitter y también en Instagram. Hoy estamos hablando con el doctor Carlos Riojas López. Él es profesor investigador de la Universidad de Guadalajara, formado en la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales en París, Francia. Tiene más de 100 publicaciones y estaba hablando con nosotros recién sobre lo que significa el neoliberalismo, sobre cómo ha recibido un golpe mortal en cuanto a la distribución de las vacunas, en cuanto a la intervención del Estado, que se convierte en una forma casi natural de regulación en medio de una pandemia. Y quisiera preguntarle al doctor Riojas, por ejemplo, ¿cómo se da este proceso de neoliberalización? Es decir, ¿cómo se vuelve neoliberal y cómo afecta eso a una revista tan emblemática como The Economist?
Bien, aquí es importante ver con estas tres partes que tiene el neoliberalismo: filosófica, política y económica. Este sistema no se convierte o no toma el poder que tomó a partir de 1973 hasta prácticamente el año 2020, si no tiene una agenda de acción, porque las ideas neoliberales ya estaban, digamos, estudiadas, plasmadas a partir de 1947, pero no había entrado en acción. Una vez que se genera este nuevo liberalismo en la sociedad, uno de los corazones intelectuales de la de las ideas neoliberales, que va a ser la Sociedad Montpellier, que se va a reunir de manera constante para reclutar académicos, personas que estén de acuerdo con estas ideas neoliberales que se van a propagar en el ámbito académico. Una vez que entra al terreno la política pública, podemos hablar de la neoliberalización, lo cual lo vamos a entender como un proceso que va a poner en marcha un proyecto de clase burguesa, en la cual se va a materializar gracias a la crisis de los años 70 con una narrativa que suena sumamente atractiva, que es lo que tiene este grupo de clase dominante, clase burgués, donde hace sentir los intereses de ellos como si fueran los intereses de todos. Entonces, esa narrativa se va a basar en la libertad individual, en el mercado libre, la democracia y el comercio sin fronteras. Es decir, son cuatro elementos que de alguna u otra forma se vuelven sumamente atractivos en esta retórica, pero que de fondo va a servir para consolidar el poder de una clase capitalista global que años atrás se había visto debilitada. Y la contraparte de este discurso lo podemos ver, que precisamente conforme crece este discurso neoliberal, también van a crecer las desigualdades y el número de pobres. Eso es sumamente evidente. Ahora, uno de los órganos de difusión en medios de comunicación a nivel global que va a transmitir de manera perfecta estas ideas neoliberales va a ser precisamente el semanario londinense conocido como el The Economist. Es un gran semanario, tiene un impresionante archivo histórico que a nuestro juicio forma parte de una de las colecciones electrónicas más impresionantes que he podido consultar, porque se puede encontrar desde su primer número en línea, desde 1843 hasta 2020. Ya te imaginarás todo lo que toca de historia, de tal manera que por primera vez se va a publicar este diario en 1 de agosto de 1843 y va a ser considerado como un diario, digamos, informativo, cuyo nombre es The Economist o The Political, Commercial, Agriculture and Free Trade Journal, es decir, el economista o el político comercial y el periódico político comercial y agrícola que promueve el libre mercado, ¿no? Su objetivo principal en este número es argumentar a favor del libre mercado. El Economist siempre estuvo argumentando a favor del libre mercado y eso lo va a emplazar ya durante la época neoliberal de 1973 a 2020 como uno de los periódicos o revistas más influyentes a nivel global sobre la retórica del libre mercado. Es importante recordar que The Economist no es un diario, un periódico que esté hecho para el público en general, para universitarios en general, sino va dirigido a un público de élite. El ingreso, por ejemplo, per cápita de los lectores de The Economist en los Estados Unidos ronda cerca de los $200,000 anuales. Es donde quienes compran el periódico The Economist. Y lo vamos a encontrar también en los grandes grupos empresariales, las personas que están interesadas en los negocios globales y en la economía en general. The Economist refleja muy bien la postura británica sobre la misión civilizadora que junto con Francia van a tener esta retórica donde ellos piensan, y The Economist lo dice de manera muy clara, que a través del libre mercado es posible civilizar a otras naciones, que entiendan las ventajas que trae el libre mercado y a partir de ahí se va a poder, digamos, llevar por una práctica civilizada en el área de la economía en general. De tal manera que este va a ser uno de sus argumentos principales de este periódico a lo largo de estos, digamos, 176 años o más que se ha estado publicando el periódico de manera, digamos, constante, que es una colección, es uno de los periódicos más influyentes, quizás el más importante en economía, cuyas repercusiones son grandes, ¿no? Y también es importante recordar dos elementos claves. La portada de Economist es una portada de manifiesto político, tiene una situación, tiene un carácter netamente político, lo de Economist, y el otro asunto también que resulta un tanto paradójico, los artículos de The Economist no están firmados por una persona en particular, son artículos que se trabajan en colectivo en la editorial. Entonces, al interior, digamos, de la empresa del The Economist hay un trabajo colectivo que promueve el libre mercado, un tanto contradictorio, pero a su vez va a responder a los grandes intereses capitalistas de su época. Es lo que podemos caracterizar al The Economist como este diario. Es un mecanismo que él lo ve desde civilizatorio y moralizante a través de esta retórica.
Al ser un diario tan importante, en realidad para nosotros los periodistas es una revista, tiene un formato de revista, al ser semanal, opera como un diario, pero se toma, digamos, ciertas peculiaridades como estos editoriales muy poderosos que convierte en portada. Pero, ¿qué tanto impacto real tiene lo que diga The Economist en el mundo económico? ¿Qué tanto influye?
Bueno, voy a platicar varias anécdotas que yo he trabajado el periódico, yo lo he revisado de manera, digamos, sistemática y detallada. Yo revisé un periodo de estudio de 1979 a 1982. Lo pude revisar todo el periódico, lo revisé todo. Y también tuve un muestreo de alguna de las noticias. Voy a platicar, prácticamente voy a tomar algunos ejemplos. En febrero de 1979, para que más o menos tengamos la dimensión del impacto del The Economist, The Economist anuncia en 79, en enero, que va a empezar a tener una cobertura especial sobre la economía, el desenvolvimiento de la economía china. En febrero de ese año, de 1979, va a publicar un relato de la visita de Deng Xiaoping a los Estados Unidos, donde trataba de buscar la cooperación científica, económica, y sabíamos que trataba de buscar otra estrategia también en su momento, que es lo que le va a permitir a China convertirse en lo que es hoy. Y resulta sumamente interesante ver, por ejemplo, este cotidiano semanario, el londinense Economist, cómo le da una cobertura especial y narra con cierto detalle cómo fue recibido Deng Xiaoping en los Estados Unidos por los congresistas norteamericanos. Incluso menciona que ahí hubo filas de congresistas norteamericanos para saludar directamente de mano a Deng Xiaoping. Ese se da en un periodo, en un ambiente de guerra fría. Hay que recordar que posteriormente la Unión Soviética va a invadir Afganistán. Y va a invadir Afganistán gracias al apoyo y a la promoción que van a recibir los yihadistas en ese momento en Afganistán, ¿no? El gobierno islámico, para derrocar a un gobierno que simpatizaba con la Unión Soviética. Entonces, ese es un primer ejemplo que podemos mostrar, el de Economist, cómo va a ayudar a promover en este sentido. Otro ejemplo que podemos ver con The Economist es precisamente en ese mismo año de 1979, va a sacar un artículo sobre las presiones económicas que estaba sufriendo Hungría en ese momento, ya que los indicadores, digamos, de inflación, inversión que había proyectado el gobierno comunista de Hungría de aquella época, no cumplían la expectativa de lo que esperaba ese gobierno. Y entonces Hungría era el país, digamos, uno de los países más allegados a Occidente dentro del bloque soviético. Entonces hacía algunas recomendaciones de olvidar la planeación, digamos, a través de tipo soviético, de esa planeación estructural, e inclinarse por el libre mercado. Estamos hablando a 10 años de la caída del muro de Berlín. The Economist ya estaba insistiendo de manera permanente. Pero esa insistencia de Economist no solamente estaba hecha para Hungría, sino también la podemos ver que años previos tenía reportajes muy amplios sobre el movimiento de solidaridad en Polonia y el riesgo de cómo ese movimiento solidaridad, de apoyar el movimiento de solidaridad, pero era un poco contradictorio para The Economist porque era un movimiento obrero. Entonces The Economist es un periódico de élites. Sin embargo, estratégicamente apoyar al movimiento obrero, Solidaridad, contribuía al detrimento de los sistemas socialistas de tipo soviético, que era lo que buscaba en ese momento. Y puedo poner otro ejemplo que fue a mí, que me llamó mucho la atención y fue el que me acercó el periódico en su momento. El 10 de enero de 1989, The Economist publica un artículo que, pues, francamente a mí me llamó la atención porque se llamaba Bad Day in Tampico. La redacción de The Economist quedó, desde mi punto de vista, aparentemente engañada y sorprendida con la cortina de humo derivada de la captura de Joaquín Hernández Galicia, alias La Quina, el secretario general del Sindicato de Trabajadores de Petróleos Mexicanos, y en principio resultaba inverosímil que este semanario no dimensionara los motivos de dicho acto más político que judicial. Lo anterior se ratificó posteriormente porque no fue el único artículo que le dedicó. Tres meses después, cuando reconoce que existía un difundido rumor, en México, de que las armas por las cuales se penalizaba La Quina habían sido sembradas, they had planted, decía en sus editoriales. Entonces, como tradicionalmente ha ocurrido en este país, las evidencias de los delitos cometidos pues eran sembradas. Pero yo lo que me pregunté, ¿qué fue lo que motivó a esta revista tan influyente a darle semejante importancia a un evento aparentemente local, como era la captura de La Quina, ¿no? De tal manera que posteriormente hay otros artículos en ese mismo 89 donde aplaude la captura de La Quina porque se trataba un golpe a una organización de trabajadores, decía, que no necesariamente era roja, según el The Economist, pero sí sumamente corrupta. Entonces el hecho moralizante de la corrupción, ahí lo podemos ver. Y según el cotidiano, el The Economist, Salinas de Gortari impulsaba decididamente estas y otras medidas para impulsar la eficiencia industrial del país. Por lo tanto, The Economist menciona que habría que apoyarlo abiertamente al régimen salinista para que lograra su cometido. Y señala también, en ese momento, hay un ataque directo, porque esa es otra cuestión muy interesante. The Economist guarda un rencor histórico hacia la expropiación petrolera que se dio en el gobierno de Lázaro Cárdenas.
En 1938.
Sí, en 1938. Entonces, menciona que el candidato de la oposición en ese momento quería modernizar el país y pagar el endeudamiento externo con petróleo en ese momento, y hacía referencia también a Cuauhtémoc Cárdenas, que dejaba atrás las malas costumbres del PRI, es decir, su padre dejaba esas malas costumbres de nacionalizar la industria del petróleo, y se abría una nueva ruta ahora en la política, digamos, económica de ese momento de Carlos Salinas de Gortari, al, digamos, acercarse a los Estados Unidos con esa lógica de libre mercado. Y también señala algunas otras situaciones políticas importantes que fortalecían a Carlos Salinas en aquel momento. Era el encarcelamiento del empresario Eduardo Legorreta, también se encarceló en ese momento, y el cantante argentino Laureano Brizuela, ambos por aparente fraude fiscal, con lo que va a rematar también con la detención en abril del 89 de aquel famoso narcotraficante Miguel Ángel Félix Gallardo, que en su momento fue cabeza del cártel de Guadalajara, en represalias al asesinato de la gente de la DEA en los círculos del narco, el Kiki Camarena Salazar. Entonces, The Economist plantea todo este escenario para el caso de México y América Latina, y de igual forma apoya, por ejemplo, al secretario del Tesoro, Nicholas Brady, que en ese momento van a lograr un acuerdo para el pago de la deuda, en 1989, y de ahí van a surgir el famoso consenso de Washington. De igual tenía algunas predilecciones en América Latina por el gobierno, por ejemplo, de Carlos Saúl Menem en Argentina, ¿no? Y también tenía esa, digamos, predilección años previos por el gobierno de Augusto Pinochet.
Estamos en franca controversia, estamos hablando con el doctor Carlos Riojas López sobre neoliberalismo, la narrativa del neoliberalismo, la revista The Economist, emblemática revista británica y todo lo que hay detrás. Vamos a nuestro segundo corte de estación y a la vuelta continuamos aquí en Franca Controversia.
Regresamos. Franca Controversia. Estás escuchando Franca Controversia.
Tercer bloque de Franca Controversia por Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán. Un saludo grande a toda la gente que nos está siguiendo desde la transmisión de Facebook a través de la señal de internet de Radio DG en Ocotlán, que nos hacen llegar mensajes por diferentes plataformas, para la maestra Eva Ruiz que nos está escuchando, para Janet García también, para Julio Farina desde el corazón de América del Sur, él está en Concepción, eso es en el norte del Paraguay, y para la gente que me envía mensajes aquí desde Argentina, desde Chile y desde España, donde llega nuestra transmisión. Estamos en una especie de formato híbrido. Está con nosotros el doctor Carlos Riojas López, nuestro invitado. Él es profesor investigador, doctor en socioeconomía del desarrollo por la Escuela de Altos Estudios en Ciencias Sociales de París. En los controles y en la producción general está Alejandra Cervantes, y a través de una videollamada tengo aquí a mi productor Bernardo Arreola, el siempre puntilloso, y eso hace que para quienes están viendo la transmisión a través de Facebook Live vean que uno voltea hacia muchas pantallas al mismo tiempo. Por un lado, el control del tiempo que se hace muy puntilloso de Bernardo Arreola a través de mensajes de WhatsApp que me llegan cuando lo estoy viendo precisamente a través de una videollamada, y cuando estoy en vivo y en directo aquí hablando con el doctor Carlos Riojas bajo la dirección de Alejandra Cervantes. Esta es la radio que nos dejó la pandemia, en la cual aprendemos a jugar con todos los canales de comunicación para seguir haciendo radio y para seguir llegando hacia las audiencias. Doctor Riojas, ¿le sorprendió al doctor Riojas la portada de The Economist que hablaba de López Obrador como un mesías?
No, para nada. No me sorprendió. Bueno, yo tuve acceso relativamente rápido, me llegó la portada. La vi inmediatamente, pensé, bueno, que se iba a convertir, iba a llamar mucho la atención, no un escándalo, pero llamar mucho la atención a los medios mexicanos, porque hay que entender dos cosas importantes. Aquí la primera de ellas es que la portada de la revista que sale los sábados en Londres, la portada principal de la revista estaba dedicada al conflicto entre palestinos e israelitas que se llevaba en ese momento la banda de Gaza. De tal manera que no era un asunto mayor para The Economist, ya que esa portada salió para The Economist América Latina, ¿no? Latinoamérica, el The Economist, de tal forma que no me sorprendió en ese sentido, y tarde o temprano iban a sacar portadas de ese tipo, pero lo que sí se me generó como cierta sospecha de que esa portada no era una portada, digamos, como original por parte del diario el semanario londinense, sino más bien yo intuía que una portada como media pagada, ¿no?, por algunos de los grupos empresariales de presión importantes en el país. Y posteriormente lo que me llamó mucho la atención fue que se encadenó con una serie de críticas que se hicieron en otros periódicos de mediana reputación, como el periódico francés Le Monde, el vespertino, que sacó una nota criticando a Andrés Manuel López Obrador. Y es importante también recordar que Le Monde, yo no recuerdo al menos que haya criticado a otros gobiernos mexicanos, ¿no?, en ese momento. Otro de los periódicos que sacó una nota también es el periódico conservador de Hamburgo, Die Welt, cuyas oficinas se encuentran en Hamburgo y en Berlín, en Alemania, donde es una supuesta especialista de América Latina critica Andrés Manuel López Obrador, tratando de argumentar el mal manejo que estaba llevando a cabo el presidente, y yo esperaba que se terminara esta, digamos, pasarela de ataques del exterior hacia el gobierno mexicano en los Estados Unidos, ya días muy cercanos a las elecciones. ¿Qué es lo que vemos ahí que llama mucho la atención y que es sumamente interesante? Es que se busca el apoyo de los medios de comunicación externos para referirse a lo que sucede en el país, pero cuyo impacto en la sociedad es muy pequeño, porque en realidad, ¿qué porcentaje de la población en México lee The Economist, Le Monde y Die Welt? The Nation fue el otro periódico norteamericano que sacó una crítica hacia el gobierno mexicano. Entonces ahí se comprueba muy bien esta hipótesis de clase, digamos, hegemónica, que a través de los medios internacionales de comunicación tratan de atacar al gobierno mexicano. Entonces fue sumamente interesante esta hipótesis. Esa es la segunda parte, es decir, es necesario tener la aprobación, reprobación o juicio del exterior para el desempeño de un gobierno. Hay que recordar, por ejemplo, las críticas que ha tenido Angela Merkel dentro de su gobierno, o el mismo Macron también con los chalecos amarillos, les gilets jaunes, ¿no? Que han jugado un papel sumamente controversial. Y lo que se trata de influir es de antiguos imperios decadentes, especialmente entre Francia e Inglaterra, de opiniones hacia países de América Latina. Entonces es un juego, digamos, un poco viejo de este imperialismo que ha existido y existe de diversas formas para ejercer presión, sobre todo de los intereses económicos de una élite capitalista que están siendo afectados de alguna u otra forma, ¿no? Entonces, así lo veo, no, realmente no me sorprendió lo del The Economist. Es probable que conforme avance el sexenio existan otros ataques, y quizás venga un ataque más decidido, no en la portada de Economist de América Latina, sino en la portada sabatina del semanario, ¿no? Es muy probable que próximamente se tenga pues podemos llamarle como ataque, sátira en ese sentido, que es muy común de la prensa europea y pues imperialista, ¿no? En algunos sentidos. O sea, juegan un papel ellos también.
Doctor Riojas, hace poco entrevistamos al defensor de las audiencias de Radio Universidad de Guadalajara en Ocotlán, a Gerardo Albarrán de Alba, y le pregunté directamente si los medios de comunicación éramos transparentes en cuanto a la toma de decisiones editoriales, y me dijo que no, que absolutamente que no. La pregunta es, ¿nuestros medios de comunicación en México, nuestros periódicos, sí dejan percibir que tienen una línea, que tienen una tendencia ya sea de izquierda, de derecha, que son conservadores, que sean neoliberales, que sean progresistas, que tengan algún interés? ¿Sí lo dejan a entrever o la gente no alcanza a percibirlo porque simplemente cree que son noticias basadas en hechos?
No, es clarísimo que lo dejan de entrever, o sea, yo no creo que haya como duda. De hecho, cada medio de comunicación desde diferentes perspectivas tiene una agenda política, digamos. No es una agenda política totalmente clara, puede ser un tanto velada esta agenda política, pero es sumamente interesante ver cómo utilizan el lenguaje, ya sea para apoyar, para atacar o para mostrarse en una postura neutra, que una postura neutra debe ser una postura política en ese uh-huh. sentido, ¿no? Entonces, para mí no, o sea, definitivamente no, los medios de comunicación juegan un papel importante, tú estás más cercano a estos medios de comunicación y al final de cuentas son mujeres y hombres que están inmersos en la vida cotidiana, y lo que estamos leyendo, escuchando o viendo son la perspectiva de estos comunicadores de acuerdo a sus principios éticos, ideológicos y políticos, que si bien es cierto tratan de mostrarlo de manera objetiva, es decir, presentar el hecho tal cual, siempre hay un sesgo, una representación de ese hecho. Entonces, la realidad, entre comillas, que tratan de mostrar, pues es una realidad. Lo interesante aquí, por ejemplo, con estos discursos de tipo neoliberal, es que no existen las, eso quiero remarcar, ideas, sino es la idea. Uh-huh. Y después de la idea se vuelve un tanto religioso, dogmático, esa perspectiva del mundo, y no hay manera como de confrontar diferentes perspectivas sobre un mismo hecho. Entonces, como historiador, por ejemplo, sabemos que la fuente, incluyendo el medio, por ejemplo, muestra una simpatía clara en contra o a favor de otro hecho. Te puedo hablar, por ejemplo, de periódicos abiertamente antineoliberales y que se han transformado, se hicieron para ser antineoliberales. También, y de manera constante, hay un ataque a esas posturas neoliberales y liberales en general. Pudiera mencionar periódicos, en este caso me viene a la mente el periódico mensual francés Le Monde Diplomatique, que constantemente dedica en sus artículos una gran cantidad de artículos para atacar desde diferentes perspectivas a las posturas ideas neoliberales, que son sumamente atractivos. Entonces, tenemos ahí dos contrastes. Uno de ellos es el The Economist y otro de ellos es Le Monde Diplomatique. Yo recuerdo en 1999, con los movimientos de Seattle, los títulos de los dos periódicos eran impresionantes. Con los movimientos de Seattle, el The Economist publicó Who Lost, y el Le Monde Diplomatique publicó Qui a gagné, ¿no? O sea, entonces, ¿quién perdió y quién ganó, respectivamente, ¿no? Eran dos perspectivas distintas de un mismo hecho histórico de interpretaciones variadas.
Doctor Riojas, con este golpe que recibió el neoliberalismo con la pandemia, con esta necesidad de una intervención mucho más fuerte del Estado, que curiosamente se da mucho más fuerte en Estados Unidos, que es el que siempre defendía la no intervención estatal en muchos asuntos económicos. Yo sé que no le gusta, como todo científico social, jugar con el futuro, pero la pregunta obligada es: si el neoliberalismo recibió un golpe letal con la pandemia, ¿qué sigue? ¿Qué es lo que viene después?
Bueno, voy a jugar un poco con el pasado. Creo que el neoliberalismo está muerto, ¿no? Está muerto, y es muy doloroso para esta generación de neoliberales que se han educado durante los últimos 50 años, porque toda esta concepción ideológica bajo la cual se formaron, sobre todo mis colegas economistas, parece ser que no tiene más sentido. Y esa es la frustración, precisamente. Al no tener más sentido, hay una incertidumbre de que no sabemos qué es lo que venga. Es decir, porque no hay, digamos, en este momento, un sistema de ideas suficientemente poderoso, aceptado por todos, para suplantar lo que es el pensamiento único derivado de la visión neoliberal. Sin embargo, lo que es algo muy interesante, y lo vamos a ver los próximos, quizá la próxima generación, va a ser un mosaico de diversas interpretaciones para salir adelante dentro de un sistema, por ejemplo, un sistema capitalista, que se ha visto amenazado. Yo recuerdo muy bien la idea, por ejemplo, los adictos al paradigma del crecimiento, que crecer, crecer, crecer ante todos, han sufrido un golpe letal durante estos dos años, ¿no? Las ideas progresistas, o el progresismo manifestado a través de la técnica, la tecnología, ha sufrido un golpe letal. Entonces se habla de contraernos en este sentido y voltear a ver ahora a la madre naturaleza, ¿no? Entonces hay muchas perspectivas y viene un periodo sumamente interesante de reconstrucción desde el punto de vista social. Lo que sí tengo más claro, ahora lo puedo ver desde mi comunidad y los lugares que he logrado visitar durante la pandemia, que esa noción de colectividad cambió. Hay una solidaridad que era más profunda, y la solidaridad entre las diversas personas, no individuos, personas, es una idea que filosóficamente no concuerda con el neoliberalismo. Entonces, lo que vamos a tener más adelante es la experimentación de diferentes modos de convivencia para tratar de salir de esta crisis, y desafortunadamente todo indica que este es el inicio de una época de diferentes virus que van a estar atacando a la especie más depredadora que hay en el planeta, que somos unos portadores idóneos para la conectividad viral a nivel global.
Doctor Riojas, la pandemia sorprendió a América Latina, no solamente en su momento cumbre de desigualdad, nunca, digamos que es el subcontinente más desigual del mundo, igual que a México, y recuerdo que hace poco más de un año, cuando hablamos precisamente aquí con el doctor Riojas, le preguntaba yo a principios de 2020 cómo iba hacer la economía en 2020, y él descreyó de todos los pronósticos y dijo, a fin de año tendríamos que juntar todos los recortes de periódicos para ver cuántos se equivocan, y nos cayó una pandemia que lo cambió absolutamente todo. Pero después de esta, con este proceso de recuperación que todavía está en entredicho, ¿vamos a tener más desigualdad que la que teníamos, o esto, hay alguna forma de revertirlo?
Bueno, lo que yo creo que la pandemia desnuda una gran cantidad de desigualdades estructurales que no habían sido, digamos, digeridas por la gran mayoría de la población. Algunos especialistas ya tenían esa noción, la desnuda, y lo que va ahí, ya están por salir próximamente los datos de Coneval sobre pobreza, pero no van a incluir lo de pandemia todavía. Desde mi perspectiva, se van a agudizar las desigualdades porque se ha atacado, digamos, como el talón de Aquiles de la pobreza en el caso de México, en América Latina, que es la seguridad social. Entonces, la seguridad social ha generado una gran desigualdad por el modelo de seguridad social que hemos seguido durante los últimos 40 años. Entonces, esa desigualdad se va a recrudecer a nivel, digamos, América Latina y a nivel global. Lo que estamos viendo ahora ya en las organizaciones internacionales y gobiernos de otros continentes es políticas sociales para tratar de contener en principio esa desigualdad y posteriormente revertirla. Pero desgraciadamente creo que esa situación va a crecer una vez que logremos sacar la cabeza de este hoyo pandémico.
La CEPAL, la Comisión Económica para América Latina, dice que estamos ante una década perdida, que en estos 10 años prácticamente vamos a tener un retroceso y que probablemente en 2030 vamos a llegar a niveles prepandémicos. ¿Es tanto así en su visión como historiador de la economía, doctor Riojas?
Pues yo no recuerdo una década ganada en América Latina, ¿no? Entonces, la década perdida es algo constante. Y, por ejemplo, yo pienso en la generación de personas que nacieron desde 1973, por ejemplo, cuando surge esta ciudad neoliberal hasta la fecha, ¿cuántos años ellos han escuchado de crecimiento, bonanza? Entonces, creo que la trayectoria de décadas, en plural, perdidas, se profundiza. Y se profundiza precisamente por este carácter estructural desigual de las economías latinoamericanas y que muchos grupos hegemónicos se empeñan en negar que no existe esa tal desigualdad. Entonces, en el caso de México, la disputa ahora radica en el uso del recurso público. ¿Quién usa el recurso público y para qué? Entonces, ese es un gran debate y yo creo que ese va a ser el inicio de la batalla contra la desigualdad. Es decir, el uso adecuado del recurso público para combatir toda esa gran cantidad de desigualdades a las cuales nos hemos enfrentado y ahora nos vamos a enfrentar de manera más cruda a ellas, ¿no?
Y también en el campo del desarrollo humano, ¿el golpe va a ser gigantesco o ya es gigantesco?
Mira, el desarrollo humano, o sea, el desarrollo como tal no existe, es un mito, es una retórica, ¿no? Ni los países que se llaman desarrollados son desarrollados. Y eso lo vimos de manera muy clara en la pandemia. Los países con mayor desigualdades son los que más han sufrido. Estados Unidos, Brasil, México, Inglaterra y la India. Y los países con menores desigualdades pudieron tener, digamos, controlar. Yo creo que el concepto de desarrollo humano lo tendremos que estudiar desde ya una perspectiva histórica, cómo surgió en su momento y todo, pero tendremos que desecharlo y tendremos que buscar nuevos conceptos. Este concepto de desarrollo es un concepto ideológico, modernizante, progresista, que en ningún lugar del planeta se ha presentado como tal. Digamos, hay mejores condiciones de vida que en otros lugares, pero el desarrollo, la retórica del desarrollo, es una retórica que nace en el siglo XX, le heredamos los primeros años de este siglo XXI, pero definitivamente es, digamos, una buena caja de ideas, pero no es un concepto.
Nos estamos yendo de franca controversia, nos quedan poco menos de 2 minutos, según me dice nuestro puntilloso señor productor y también Alejandra Cervantes con la mirada. Pero, doctor Riojas, una última pregunta. Si tuviéramos que pensar en las circunstancias actuales, con el proceso de vacunación, con la amenaza de la variante Delta de COVID, con la situación que vive México, ¿hay que ser optimistas con la economía?
Bien, es difícil, no sé contestarte, no tengo una respuesta, pero el grado, digamos, de innovación, de invención de los seres humanos es tan grande que yo pienso que sí, van a surgir nuevas oportunidades. El gran reto es que sepamos canalizar esas nuevas oportunidades que están surgiendo y que nos cuestionemos más bien los estilos de vida que habíamos tenido hasta antes de la pandemia. Entonces yo creo que siempre hay lugares para la innovación, para el aprendizaje, pero tendremos que hacer un análisis más exhaustivo de nuestro medio para ver qué es lo que podemos hacer. Hay, por ejemplo, esa reactivación de las economías locales, de la tiendita, de los productores orgánicos, todo eso en México tiene un gran impacto y es también un tejido social. No todo el mercado, digamos, es como negativo bajo esa visión neoliberal. Yo pienso en estos mercados, digamos, vecinales, que son lugares de convivencia por excelencia, que ayuda tanto a los intercambios como a tejer redes sociales. Entonces sí creo que hay algunas, claro que hay esperanzas, pero no bajo la misma concepción que habíamos estado trabajando. Necesitamos reinventar otras nuevas formas de acción colectiva que de alguna otra forma nos ayude. En la economía, otro gran mito de la economía es la competencia. En economía, la competencia no te lleva a ningún lado. Gana más, se ha demostrado de carácter histórico, la cooperación que la competencia. Entonces, llegó el momento de cooperar.
Doctor Riojas, muchas gracias por estar con nosotros hoy en Franca Controversia.
Muchas gracias a ustedes y gracias a audiencia. Y espero ya que retomemos las sesiones híbridas y presenciales al 100%.
Agradecimiento especial a nuestro señor productor, el puntilloso Bernardo Arreola, que hoy está a través de una videollamada contando los segundos. Alejandra Cervantes en la producción y en los controles. Ángel Espínola nos envía saludos desde el Paraguay. Gracias, Ángel, por sintonizarnos. Y a toda nuestra audiencia que está en toda Iberoamérica. Que tengan buenas tardes y buena suerte.
Terminó la controversia. Te esperamos el próximo miércoles, 5 de la tarde, a través de Radio Universidad de Guadalajara. Franca Controversia.